Coruña.
Estar informado. Y mientras el administrador concursal de Alu Ibérica continúa tramitando el expediente de regulación de empleo que afecta a los casi 300 trabajadores y que pone fin a la actividad de la empresa, la consellera de Empleo, María Jesús Lorenzana, ha asegurado esta misma mañana que la Xunta no puede intervenir en los acuerdos que establece una empresa con sus empleados, pero que van a velar por el mantenimiento del empleo y la actividad industrial en nuestra comunidad. La escuchamos.
Unha empresa pecha, o que estamos intentando é, o estamos facendo, por exemplo, cos traballadores do naval, formar e reciclar os traballadores para que poidan aproveitar de algún xeito todos os coñecementos en activarse en outras industrias. Estamos buscando, como saben, compradores cando unha empresa pecha ou ten intención de pechar para que esa empresa continúe a súa actividade. Ese é o compromiso que ten esta administración dende o principio. Agora, como digo, o que non podemos entrar, porque legalmente non podemos entrar, son en acordo que leven a cabo as partes, porque entra dentro da súa autonomía da vontade, nin tampouco en procesos judiciais. Cando están dentro dun proceso judicial, calquera cuestión, pues non queda outra que respetar, por suposto, os procedimentos, ¿no?
Pues ojalá que haya ese futuro industrial que lo necesita y mucho la ciudad y la comarca. De la pandemia aumentan los casos activos de coronavirus detectados por el Sergas en nuestra área sanitaria. Se acercan de nuevo a los 3.000 con la detección de unos 260 nuevos contagios en 24 horas. El número de hospitalizaciones sigue en torno a las 160 en centros de A Coruña y de CEE. 1:22, recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía Cope. Hablamos un martes más con el delegado de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Y hablamos, delegado, de la pasarela que la Xunta ha anunciado que va a construir para unir Oza con la playa de Santa Cristina, que está dando mucho de qué hablar. Los alcaldes de los ayuntamientos implicados ya han mostrado su malestar porque no les hayan presentado antes a ellos el proyecto y ya hay fecha para mantener contactos con ellos.
Exactamente, pero yo antes de empezar pues, a poner fechas, a decir algún dato técnico, lo que yo creo que sí que hace falta es que entre todos hagamos una reflexión sobre lo que ha ocurrido con la pasarela de las lluvias, ¿no? Que pone en evidencia pues dos formas de hacer política, una responsable de haciendo propuestas que mejora la vida de los ciudadanos y otra que yo creo que es bastante irresponsable, bastante pueril, de luces cortas, que lo que hace es pues criticar propuestas antes ni siquiera de conocerlas, ¿no? Y antes, yo creo que antes de salir a criticar una actuación que está respaldada además por la Fundación de Ingeniería Civil de Galicia y además con firmas muy importantes de personas que llevan toda la vida trabajando en aspectos o vinculados a la ingeniería, yo creo que lo deseable hubiese sido que antes de haber esperado a conocer la propuesta, pues para empezar criticando. Y es cuando menos pues sorprendente que algunos concejales de segunda fila pues equiparen esta infografía como si fuese un proyecto ya desarrollado de ingeniería que está en proceso de elaboración, ¿no? Yo pues espero que en futuras ocasiones, cuando se planteen propuestas positivas que mejoren la vida de los ciudadanos en nuestra ciudad, pues espere a conocerlas antes de criticarlas. Y apostar por una movilidad sostenible pues debe hacerse con propuestas, con proyectos, con presupuestos y no solamente de boquilla y con declaraciones de buenas intenciones. La movilidad sostenible no es simplemente limitar y penalizar a los ciudadanos por utilizar el vehículo, es proporcionarle alternativas que sean económicas y que sean cómodas, que realmente se puedan utilizar. Apostar por la movilidad sostenible es favorecer el uso del transporte público. ¿Cómo? Pues como hace la Xunta de Galicia, mejorando las frecuencias, mejorando, abaratando los precios, bonificando los transbordes y facilitando el acceso a los autobuses, pues a ciertos colectivos, como puede ser a los menores de 20 años o a mayores, o aquellos usuarios que usan de forma recurrente pues el transporte público. Y apostar por una movilidad peatonal y ciclista pues implica hacer infraestructuras para los peatones y para los ciclistas. Esto no se trata de penalizar y de eliminar plazas de aparcamiento, se trata de crear infraestructuras que puedan ser compatibles con los peatones y los ciclistas. Y yo creo que cuando se hace una propuesta buena por parte de una administración, lo que digan es pues tener un poco de sentidiño, estudiarla bien y luego hablar, porque es un sinsentido eso de pasarela sí pero no aquí, sí, decir ciclismo sí pero no así. Es decir, yo creo que ya los ciudadanos pues lo que esperan de los responsables políticos pues es un poco de seriedad y de rigor.
Confía, por tanto, en que cuando vayan a presentarles el proyecto, tanto el alcalde de Oleiros como la alcaldesa de A Coruña apuesten también por este proyecto.
Lo tengo clarísimo. Las diferentes encuestas que fueron haciendo pues muchos medios de comunicación estos días pues demuestran que la inmensa mayoría de los ciudadanos de La Coruña apuestan por este tipo de infraestructuras, porque consideran que mejora sus barrios, que mejora la movilidad, que hace más bonita aún nuestra ría, que hace que sea más cómodo tanto poder ir a trabajar como ir a dar un paseo pues en esos días de ocio. Y si esto lo dicen los ciudadanos, pues si al final los alcaldes se ponen a la contra simplemente por cuestiones caprichosas, pues tendrán que explicarlo muy bien, que yo creo que lo van a tener muy complicado. Porque además no son los que se pongan en contra de la Xunta de Galicia y de los ciudadanos, es que incluso se están pegando un tiro en su propio pie. Es que precisamente a los responsables políticos de estos ayuntamientos parece que hacen de la movilidad sostenible pues su bandera, pero yo creo que no solo hay que hacer declaraciones, sino que hay que hacer apuestas serias. Y las apuestas serias es proyectos y presupuesto y ejecución de obras.
¿Qué está pasando, delegado, con la tramitación de las compensaciones que tienen que recibir los mariscadores de la Ría do Burgo por el cese de actividad debido a las obras del dragado de la ría?
Pues lo que está pasando es que los mariscadores afectados por el dragado de la Ría del Burgo llevan esperando muchos meses desde la última reunión en la que el Estado pues por fin reconoció su obligación de pagar estas ayudas. Después de años en los que el Estado pues mentía básicamente y decía que le correspondía a la Xunta el pago de estas ayudas, cuando por fin reconoce que es su competencia, como así decían todos los especialistas y profesionales del derecho público, pues ahora lo que parece es que intenta, pues no sé si está intentando cesar ese pago o no llevarlo a cabo, o hacerles pagar a los mariscadores pues por haberse alineado con la Xunta de Galicia, no haciendo frente pues este pago. Nosotros lo que les decimos es que la Xunta está para ayudar a lo que quiera el Gobierno Central, vamos a seguir haciéndolo, trasladamos la máxima voluntad de colaborar para que pudiese hacer este pago rápido, y por supuesto pues lo que lamentamos es que el Estado pues esté retrasando injustificadamente estos pagos, ¿no? El Estado tiene que ser responsable de sus compromisos, asumir estos pagos y no hacerles esperar más a todas estas familias afectadas de forma directa por el dragado de la Ría del Burgo.
Una institución como el Circo de Artesanos celebra su 175 aniversario. ¿Cómo va a apoyarles la Xunta en la celebración de este importante evento?
Pues ayer mantuvimos una reunión con esta entidad. Y lo que tenemos claro es que la Xunta de Galicia pues va a apoyarles en todo lo que podamos para poder llevar a cabo sus actos de 175 aniversario. Ayer escuchamos su propuesta y en los próximos días pues iremos concretando el apoyo del Gobierno gallego a esta entidad. Nosotros desde la Xunta de Galicia no podemos fallar a la ciudad y mucho menos pues a una entidad coruñesa que se fundó en el 19 y que se ha convertido en una de las más antiguas de Galicia y que tiene un estadio además muy singular y muy coruñesa y también, por supuesto, como no podía ser de otra forma, muy gallega, ¿no? Son muchas las personalidades que pasaron por esta entidad. Tiene una gran biblioteca, tiene unas instalaciones en el centro de la ciudad y lo interesante es pues que se mantenga viva esa historia y esta entidad.
Hablamos de eventos musicales que seguro que van a dar mucho de qué hablar en la ciudad. Concierto de Rosalía y el Morriña Fest, y ahí también va a estar la Xunta, ¿no?
Pues exactamente, exactamente. Siempre digo que en todas las infraestructuras y proyectos importantes de la ciudad está la Xunta de Galicia, pero damos un paso más apostando también y apoyando pues los grandes eventos de nuestra ciudad. La ciudad de La Coruña vuelve a tener unos conciertos de los grandes en Riazor, y ahí va a estar la Xunta de Galicia financiando con casi medio millón de euros el Morriña Fest, que se va a celebrar entre el 15 y 16 de julio, y va a traer pues una serie de artistas de primer nivel, como puede ser Maluma, Black Eyed Peas, Ozuna, Franz Ferdinand, Crystal Fighters, o luego artistas pues más conocidos por nosotros, como puede ser Vera o Joel López, ¿no? Muy vinculados a nuestra ciudad. Lo hacemos por un convencimiento de apoyar eventos en nuestra ciudad, como es este Morriña Fest, como también va a ser el concierto de Rosalía el 29 de julio, que va a ser el único concierto que Rosalía hace en Galicia, donde el Xacobeo y la Xunta de Galicia también vamos a estar. Pero lo hacemos porque para las ciudades es importante este tipo de eventos, pero también lo es para poder atraer más turismo y también para situar a Galicia en ese mapa internacional de eventos.
Gonzalo Trenor, delegado de la Xunta de Coruña, como siempre, muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y una de las casas en ruinas, situada en Casanova de Irís, en Ocastrillón, que habían sido ocupadas, ha sido demolida por sus propietarios en las últimas horas tras los trámites pertinentes. La vivienda tenía una sola planta y estaba totalmente rodeada de maleza. Había sido objeto de redadas por episodios relacionados con drogas. Ramiro Otero es el presidente de la Asociación de Vecinos Castrillón, Urbanización Sotoyar, y así valoraba positivamente este derribo.
Para nosotros es una valoración positiva, ¿no?, que se saque de ahí un espacio donde era un conflicto continuo de, digamos, tráfico de droga, de pinchar, de problemas en el barrio, que llevaba apareciada, pues que cada vez que había alguna situación en esa zona, pues tenía que intervenir la policía, ¿no? Esto es algo que viñamos demandando desde fai moitos anos, desde a Asociación de Vecinos Castrillón Sotoyar, e que tanto a Policía Municipal como a Policía Nacional sempre foron, digamos, de alguna maneira preocupados, non, por a situación que aí se daba, e que nosotros decíamos desde fai tempo que a única alternativa que había era a limpeza e o derribo ou tapiao de estas casas, non? Bueno, esta decisión, desde logo, unha vez que a Xunta de Compensación, que está elaborando, facendo esta obra, creemos que pues, se vai eliminar un foco de droga na ciudad e un foco de droga no barrio de Castellón, non? Por lo tanto, valorar positivamente esta actuación que ven dada desde algunhas xuntanzas que tuvemos xa con o anterior conselleiro, tanto como a que tuvemos no día de onte con o conselleiro novo de urbanismo, e que nos dou a certeza de que isto iba para diante, ¿no?
Los vecinos de Ocastrillón llevan años denunciando esta problemática. Hay más inmuebles en esta situación entre Casanova de Irís y Antonio Ríos que esperan vayan corriendo la misma suerte que esta primera casa. Y vecinos de la zona del Mirador Dos Castros han alertado en las últimas horas de la presencia de un jabalí de gran tamaño en el barrio. 1:34.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
Ha acordado por unanimidad otorgar el galardón citado a la obra Nuevas historias de Marineda, aquella Coruña que yo conocí, original de José Eugenio Fernández Barallobre. Enhorabuena.
Premiar, por acuerdo unánime del jurado, un libro coruñés y coruñesista de un autor coruñés y coruñesista con el cual además me une una relación de afecto y de mutua amistad.
José Eugenio Fernández Barallobre, Cheche, Premio Fernando Arenas 2022. Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Eva?
Y enhorabuena, Cheche.
Muchísimas gracias.
¿Qué se le pasa a uno por la cabeza, no solo cuando gana un premio, que además promociona el sello Coruña, sino que además lo hace por unanimidad, sin discusión?
Pues desde luego, aparte de la emoción que causa escuchar tu nombre cuando lo pronuncian, un sentimiento de interno de que lo que has estado trabajando, lo que has realizado durante meses, pues ha tenido un reconocimiento, que es de lo que se trata. Probablemente inmerecido, yo no digo que fuese muy merecido, porque al lado de los otros premiados, pues bueno, pero en fin, yo creo que cumplía los objetivos para los que estaba previsto el programa, y es un poquito reivindicar el coruñesismo ese que tanta falta hace en nuestra ciudad, que se recupere y a la mayor brevedad posible.
Paco Vázquez hablaba en esa entrega del premio, como presidente del jurado, de una obra, ejemplo de coruñesismo, que es la antítesis del localismo. ¿Qué es el coruñesismo?
Recuerdo perfectamente cuando, los años en los que Paco Vázquez era alcalde de la ciudad, y es ahora el momento de decirlo, porque en aquel momento si lo decías, pues, podía sonar a que eres un pelota y todas esas cosas, y adulas, y ahora no hay necesidad de adular a nadie, simplemente de reconocer la verdad. Entonces cuando tú decías por ahí adelante, te preguntaban, oiga, ¿usted dónde es? No, yo de La Coruña. Hombre, qué suerte tienen ustedes. Y eso con ese alcalde que tienen. Ya nos gustaría a nosotros tener el mismo alcalde que tienen ustedes. Es decir, que La Coruña se había proyectado ya no solo a nivel nacional y convirtiéndose en todo un referente del noroeste de España, sino que se había proyectado mucho más allá de las fronteras de España y había trascendido al resto del mundo, Europa, América. Hay que tener en cuenta que en La Coruña habían puesto los ojos infinidad de gente por distintos motivos, pues desde, por ejemplo, aquellos conciertos pop rock con figuras de primer nivel mundial. Estamos hablando de gente que cantaba en sitios tan señeros como Nueva York o como Londres, por ejemplo. También venía a La Coruña la orquesta sinfónica que se proyectaba por el mundo adelante, los museos, es decir, que La Coruña se había proyectado más allá de ese nivel local aldeano que alguna gente persigue y que parece que quiere cerrar las fronteras. Las fronteras hay que abrirlas, y todo esa luz que ilumina la ciudad y que proyecta el faro de Hércules se tiene que proyectar, y se proyectaba más allá de los límites locales. Y eso es lo que es el coruñesismo, una forma de ser, una forma de entender la ciudad, una forma de entender la cultura, una forma de entender la vida, y eso proyectarlo más allá de nuestras fronteras. Eso es lo importante, y eso es lo que a mi modo de ver es fundamental que se recupere en La Coruña y a la mayor brevedad posible.
¿Cómo es La Coruña que vivió Cheche?
Bueno, dicen que cualquier tiempo pasado fue mejor. Pues yo creo que sí, que fue cualquier tiempo pasado fue mejor, efectivamente. Era una ciudad entrañable, una ciudad abierta, una ciudad cosmopolita, mucho más que cualquier otra ciudad gallega, por supuesto. Era una ciudad donde la elegancia, el saber estar, eran timbres de honor que iban asociados a la ciudad, eran galardones que colgaban de la ciudad. Y eso poco a poco ha ido desapareciendo. El ambiente aquel era un ambiente en el que aquellas tascas, por ejemplo, en las que no contaban los títulos que se pudiesen colgar de paredes, no colgaban la profesión que pudiese tener cada uno. Allí nos juntábamos de todo, desde carpinteros y albañiles a ingenieros, militares, policías, no sé, de todo, banqueros, de todo un poco, y todos nos juntábamos allí. Todos teníamos algo que decirnos, todos nos saludábamos con una sonrisa, y luego todos sabíamos a dónde había que ir cada día para encontrarnos a otros como nosotros, coruñeses, practicantes como éramos nosotros, para pasar un rato agradable. Y bueno, a distintos niveles, pues en unos sitios se localizaban tertulias más, de más altos vuelos culturales, en otras de tipo político, en otras se hablaba de La Coruña y de las cosas de andar por casa. No sé, era mucho más agradable, éramos mucho menos individualistas, que parece que somos ahora. Es verdad que la pandemia esta china no contribuyó de ninguna manera a fomentar la socialización de la gente, pero antes de la pandemia ya se había perdido bastante de esto. Entonces, para mí era una ciudad infinitamente mejor que esta, y no estoy hablando de los años 60 ni 70, estoy hablando de los años 90, inclusive de los principios del 2000, hasta que todo aquello se fue perdiendo poco a poco con la irrupción de quien no tenía que haber irrumpido nunca en el ayuntamiento de esta ciudad. Y bueno, pues aquel populismo, pues lo único que hizo fue aldeanizar La Coruña, y que aquella voluntad de proyección que tenía la ciudad más allá de las fronteras, pues se quedase constreñido a eso, a las fronteras locales y poco más. Aquella frase de que mejor que no se hagan los accesos a Galicia, porque así no vienen los de Madrid a veranear. Pues si no vienen los de Madrid a veranear, nos comeremos nosotros a nosotros mismos. Entonces, yo creo que es por ahí es por donde hay que cortar, y hay que volver a recuperar a lo que hemos perdido.
¿Cuándo tendremos en nuestras manos para poder disfrutar de esas historias?
Pues según me ha dicho Manuel Arenas, yo calculo que será a finales de julio o agosto. Es verdad que las normas del concurso hablan de que tiene un plazo de 10 meses para publicarlo, pero bueno, yo sé que lo va a publicar mucho antes. Y bueno, pues la recopilación esa de historias, de pequeñas historias, yo creo que para antes de la Feria del Libro del verano sí que debería de estar presentado. Pero bueno, en cualquier caso, es un tema que, claro, a mí se me escapa, porque quien lo tiene que decidir es el editor.
¿Y habrá tercera parte, Cheche?
Manolo Arenas no la quiere. Yo sí te voy a decir que cuando yo mandé al concurso este trabajo, sí que me advirtió Manolo Arenas que ganase o no ganase, sí es verdad que había voluntad de publicarlo, pero que desde luego le tenía que reducir considerablemente el número de páginas. Entonces tuve que sacar tanto que daría para una tercera, entrega, pero Manolo dice que no, las terceras partes no le gustan, y bueno, pues ahí quedarán. Pero sí, hay cosas muy curiosas que no van en este, que iban a ir y no van en esta entrega, y que bueno, que sí que servirían para hacer una tercera, sí.
Pues dicen que no hay dos sin tres. Cheche, gracias.
Muchas gracias a ti, Eva. Muchísimas gracias a ti. Buenos días.
Oh, my lover, yeah, yeah. I'm alone, yeah.
Y destacamos ahora la desesperación de unos vecinos de Lagra del Orzán ante un caso de abandono animal. Noel Abao.
Imagina este sonido día y noche. Es la banda sonora que tienen los vecinos de un edificio de la Ronda de Outeiro, tanto a las 4 de la tarde como a las 4 de la mañana. En este inmueble vivía una familia conflictiva que se marchó en otoño del año pasado, pero los problemas no acabaron, porque detrás dejaron a 3 perros que están encerrados en el piso, famélicos, sin poder salir y haciendo sus necesidades en la casa. Lo relata una vecina, María.
Y bueno, ha presentado denuncia en el registro del ayuntamiento, en el registro de la Xunta, en el juzgado de guardia, pero bueno, nadie ha hecho nada. Ahí siguen los perros abandonados desde octubre, noviembre del año pasado. Cada vez que llamamos, ya la policía dice que ellos han hecho todo lo que podían hacer, o sea, ni se presentan ya, porque han hecho los informes pertinentes, que han pasado sus informes a la Concejalía de Medio Ambiente. Yo he llamado a la Concejalía de Medio Ambiente, en la Concejalía de Medio Ambiente dicen que tienen expedientes abiertos, pero que el tema de maltrato animal es cuestión de la Xunta de Galicia. llamado a la Xunta de Galicia y que tienen los expedientes, que están tramitando expedientes desde finales de 2020. Yo les he dicho, cuando vengan a solucionar el problema, esos perros van a estar muertos. Luego tendremos que solucionar el problema de unos cadáveres de perro en una vivienda vacía.
Los vecinos han presentado denuncias ante el Ayuntamiento, la Xunta y el Juzgado de Guardia, y llegó un momento en el que la policía ya no se presenta ahí cuando llaman después de varias visitas. Alegan que no se puede hacer nada.
Hemos presentado denuncia por maltrato animal, o sea, porque esos perros están abandonados, totalmente abandonados. De vez en cuando viene alguien a las 2 de la mañana para que no lo veamos a traerles comida, pero, por ejemplo, ha pasado más de una semana sin que apareciese nadie. Entonces esos perros están ahí sin comida ni agua, solos y aullando de desesperación, y no pasa nada. Ya digo, la policía nos dice que no vienen porque ya no pueden hacer nada más. El ayuntamiento dice que tampoco es su competencia. La Xunta dice que pues están hasta arriba y pues no pasa nada.
Esto unido a problemas anteriores causados por los inquilinos que vivían en el piso hasta otoño, la familia de la dueña que falleció a final de año. Discusiones y varias inundaciones son algunas de las cuestiones que tuvieron que soportar el resto de inquilinos de este inmueble de 8 plantas.
Que no sabemos cómo están aparte de las instalaciones de la vivienda, que cualquier día pasa una desgracia y aquí no pasa nada. Pues aparte de las broncas entre ellos, las inundaciones, provocaron en 2 meses 3 inundaciones. Y es que además la segunda vez fueron 2 días seguidos de inundaciones en el edificio, tuvimos que cerrar el agua general. Los perros estaban dentro, con el piso inundado, y tuvimos que casi obligar el segundo día a venir a la policía para que levantase un informe de la situación. Y no dejaban entrar a los fontaneros de emergencia, no dejaban entrar nadie en la vivienda, ni a los fontaneros de emergencia para solucionar la avería, ni para achicar el agua, para nada. O sea, nadie puede entrar en esa vivienda. Da igual lo que pase dentro.
Ahora presentarán una denuncia civil por los daños causados al edificio, pero saben que la vía penal, la del maltrato, está de momento en un punto muerto.
Nosotros vamos a iniciar también los trámites para la denuncia por la vía civil, por los daños que han provocado y demás. Pero claro, por ejemplo, el asunto de los perros, eso es una cuestión penal. Si hay unos perros maltratados en una vivienda, están en peligro además, porque pues igual que tardan una semana en venir, la próxima vez tardan 2 y se comen unos a otros. Y da igual. Es decir, nosotros podemos eso acudir a la vía civil para intentar que les impidan vivir ahí o lo que sea, que ahora ya ni siquiera están viviendo. Pero luego el tema de los perros abandonados no es una cuestión civil, es una cuestión penal. La última vez que llamé a la policía ya le dije, mira, vamos a ver, o sea, ¿qué estáis esperando? ¿Que os llame cuando salgan los gusanos por debajo de la puerta?
Y actualmente las condiciones higiénico-sanitarias no son precisamente las ideales. El olor que se desprende de la vivienda es nauseabundo, según constata la propia policía local en una de las decenas de denuncias presentadas por los vecinos durante estos meses.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Deportes.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Todavía no sabemos nada, ¿no?
De la famosa resolución. No, se espera para esta semana, pero tú me dirás, también ya me dijiste eso la semana pasada, y tendrás toda la razón.
Mira cómo me conoces.
Sí, los plazos de la justicia son los que son, y el juez único, pues bueno.
Las cosas de Palacio van despacio.
Evidentemente, puede resolver cuando crea conveniente y cuando ya tenga, bueno, pues todos los argumentos y tome una decisión. Yo creo que sí que va a ser esta semana, ¿eh? Porque date cuenta que el anterior estaba metida la Semana Santa, porque le habían dado unos días al Bilbao Athletic para presentar sus argumentos, y a partir de ahí son, creo que recordar que eran 3 días hábiles, pero claro, con los festivos que hay, por ejemplo el lunes de Pascua, que en algunas zonas es festivo, en otras no, ¿eso vale como día hábil o no? Bueno, yo creo que para esta semana se van a esperar ya esa resolución, y es una resolución importante, porque no es lo mismo que el Depor le saque 3 puntos al Racing de Ferrol que 5 para amarrar esa fase de ascenso y ese segundo puesto.
¿Sí o no? ¿Los van a dar o no?
¿Sabes qué pasa? Yo soy de naturaleza pesimista. Yo es que me huelo lo peor.
No te creo.
¿Sabes qué pasa? Yo creo que se los tienen que dar, pero con el histórico de despachos del Depor, piensas, es que no se lo dan ni de broma.
En vuestros comentarios hay alguno que es simpático. Si hay resolución antes de Navidades,
claro, claro.
Sí nos la dan.
No, es que luego hay que pensar que tiene que ir a apelación y altaz y tal, pero bueno. Lo importante, cambian las semifinales, la fecha. Eran para el 8 de junio, van a ser el fin de semana. El 4 y 5 de junio, y así, semifinales y final se van a jugar en fin de semana. Insisto, por si alguno quiere apuntar, semifinales, fin de semana del 4 y el 5 de junio, las finales 11 y 12, aquí en Galicia. La propuesta, Riazor, Amalata y Balaídos.
15 segundos, ¿quieres decir algo más?
Que hoy se entregan las insignias de plata. Después de la pandemia, por primera vez vuelven esas insignias de plata para los que cumplen 25 años como socios, entre ellos el exalcalde Julio Ferreiro.
Pepe, gracias.
Abrazos.
Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Cope Coruña.
Estar informado.
El senador popular Miguel Lorenzo reclama al gobierno que aclare si va a conceder la extradición a Venezuela. El abogado Rolando Figueroa, opositor del régimen de Maduro, ha presentado una pregunta en la mesa de la Cámara Alta, alerta sobre una presunta persecución política y pide garantías sobre la integridad física y la justicia en el proceso contra el disidente. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía Cope y nos acercamos ya a la actualidad del Ayuntamiento de Arteixo. Saludamos a su alcalde, Carlos Calvelo. Alcalde, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y hablamos, alcalde, de educación. Se van a poner estudios de bachillerato en el Instituto de Pastoriza. Una muy buena noticia, ¿no? Reforzar la oferta educativa en su ayuntamiento.
Pues la verdad es que sí, es una demanda también histórica de, pues oye, de los vecinos de Pastoriza, de la gente del instituto, siempre habíamos solicitado la posibilidad de que el IES de Pastoriza pudiera completar su oferta educativa con la implantación del bachillerato, ¿no? Entonces, la consellería va a crear el primer curso de bachillerato con dos especialidades, la de Ciencias y Tecnologías y la de Humanidades y Ciencias Sociales, ¿no? Y con la posibilidad de tener 33 alumnos por cada especialidad. Y bueno, también así también pasar y aumentar las aulas que hay ahora actualmente en el instituto de 16 a 18, ¿no? Y con la posibilidad ya para el año que viene ya de tener el primer y el segundo año de bachillerato en el propio instituto. Y bueno, completamos y diversificamos también toda la oferta educativa de nuestro concello. Teníamos también bachillerato en el IES Manuel Murguía y en el IES de Sabón. Y ahora para la zona norte, teniendo también el IES de Pastoriza, completaríamos ya toda la educación en ese instituto, ¿no? Yo creo que es una noticia muy muy importante, positiva, y es eso, una demanda histórica de la asociación de padres, del propio instituto, de los vecinos de Pastoriza para completar la educación de bachillerato en el instituto.
Es decir, que ya podemos formalizar matrícula para el próximo curso escolar de bachillerato.
Tienen que, bueno, ponerse a mirar en lo que son los canales de comunicación de la propia consellería para solicitar. Abrieron un plazo extraordinario para la admisión y la solicitud de plazas, ¿no? Entonces, que sean un poco conscientes de los plazos, que seguramente serán reducidos, y bueno, pues intentar que la mayor parte de los alumnos que ya están haciendo la ESO allí en Pastoriza puedan quedar también y completar su ciclo educativo en el propio instituto.
Además de esta demanda histórica del Instituto de Pastoriza, ¿qué más necesidades hay en este centro?
¿En el de Pastoriza? Sí, bueno, a ver, el de Pastoriza, nosotros estamos haciendo lo que es una mejora de la accesibilidad. A día de hoy, pues sí que tenemos algún tipo de problema a la hora, sobre todo, de que vayan los autobuses de transporte escolar, y vamos a hacer lo que es una actuación de la mejora y urbanización del entorno del Instituto de Pastoriza con una obra de 475.000 euros. A nivel educativo, pues oye, nosotros apoyamos al instituto dentro de también nuestra oferta de la Arteixo Innovación y, bueno, pues ir completando que sea una referencia y que, bueno, pues dentro de lo que es el crecimiento educativo del concello de Arteixo, los institutos de Arteixo Centro y el Instituto de Pastoriza, pues completaría una oferta variada que tenemos en nuestro ayuntamiento.
Informamos también, alcalde, a los interesados de que se ha abierto el plazo de solicitud de las subvenciones de deportes. ¿Qué contemplan estas ayudas?
Bueno, pues tú piensas que la solicitud son aproximadamente unos 300.000 euros que hacemos ahora en concurrencia competitiva. subvencionamos a lo que son las entidades deportivas, sin ánimo de lucro, sobre todo para el mantenimiento de sus actividades y el fomento del deporte base y el deporte para todos, ¿no? Y así también como la organización de los propios eventos, ¿no? Nosotros sí que llevamos pues muchos años apostando por un desarrollo deportivo de entidades, colaborando con ellos, para que, bueno, pues puedan también ampliar la oferta deportiva aquí en este concello. Y bueno, pues ahora estos 317.000 euros de concurrencia competitiva, pues yo creo que es una ayuda muy importante para que puedan desarrollar sus actividades.
¿A cuánta gente puede beneficiar?
Uf, pues eso ya es concurrencia competitiva, se pueden presentar, pero bueno, pues aquí hay pues 20, 30 clubs que incluso que yo creo que ya tienen una trayectoria muy consolidada también en el Concello de Arteixo, pero que esto pues les puede reforzar para hacer sus proyectos sólidos de futuro, pensando también en las categorías base, pensando también en lo que son los propios chavales, y yo creo que es muy importante también para ellos.
Alcalde, muchísimas gracias.
Gracias a ellos, ¿eh? Chao.
¿Has notado dificultad para distinguir monedas o ver los números del reloj? En Balneario Visión te podemos ayudar. Existen otras ayudas aparte de las gafas. Como especialistas en baja visión, disponemos de lupas, filtros selectivos y programas de rehabilitación para aprovechar al máximo tu resto visual y devolverte tu autonomía. Pídenos cita en el 981-641-762 o en nuestra web balneariovision.es. Estamos en Avenida del Balneario 24 Arteixo.
Y hablamos ahora de la carrera contra el cáncer, que se va a celebrar de nuevo el próximo 29 de mayo, tras dos años de suspensión por la pandemia. Ese día comenzará la carrera a las 10 de la mañana en el Obelisco, y el objetivo, como comentaba la concejala de Deportes Mónica Martínez, es conseguir 4.000 inscritos.
Volveremos, pois, a encher as rúas da cidade nesta xa imprescindible cita, na que persoas de todas as idades e condicións nos poñemos en marcha todos xuntos por un futuro sen cancro. Cos tradicionais circuitos da carreira e andaina, obxectivo, despois destes dous anos, é a ver se chegamos aos 4.000 inscritos. Eu desde aquí animo a todo o mundo a que se inscriba, porque non fai falta unha condición extraordinaria. O importante é participar e facer, pois, por exemplo, esa andaina que venga podemos facer.
El presidente de la Asociación Española contra el Cáncer de A Coruña, Manuel Aguilar, ha asegurado que todos los beneficios van a ir para financiar proyectos de investigación contra el cáncer.
Los beneficios de esta carrera y andaina se van a destinar a financiar proyectos de investigación que permitan alcanzar un futuro sin cáncer. En estos momentos, la supervivencia está por encima de la mitad. La supervivencia de la enfermedad a 5 años, en general, de todos los tipos de cáncer, está por encima de la mitad. Más de la mitad de la gente se curan y viven sin problemas. Queremos, apoyando la investigación, que en 2030 ese porcentaje haya subido al 70%.
Y vamos ya con las citas de la agenda de esta jornada, que nos cuenta, como todos los días, Noel Abao.
El foro Pensando en Educación trae al Paraninfo a Miriam Campos, maestra y coordinadora de Teachers for Future Spain. Será desde las 7:30 de la tarde. La ginecóloga Elvia Temprano nos acerca a la belleza de la mujer a través del microscopio con una charla a las 6 en el Sporting Club Casino, organizada por la Asociación de Amas de Casa. En la Fundación Rodríguez Iglesias se presenta el libro Ausentes, de Alfonso Iré, con lectura dramatizada a cargo del Grupo de Teatro de Cánticas de Terra, desde las 8 de la tarde. En el Auditorio Asenra de Bergondo se presenta el libro de video poesía Tres tardes de sol no inverno a las 6:30. Sigue el Festival Prima Letras, que incluye a las 6 encuentro literario con Viviana Candia en la Biblioteca de los Rosales y taller de cómic con Manel Cráneo en la de la Sagrada Familia. Arranca el Festival Coabocachea con la intervención del grupo Cedoche a Palabra y alumnado del concurso de monólogos en galego a las 7 en el vestíbulo del Foro Metropolitano. Sigue el ciclo Latexos de la agrupación Vertixe Sonora a las 8 18 en la Domus se puede ver y oír el proyecto Smart Alienation. La violinista alemana Alisa Margulis interpreta el octeto de Schubert junto a músicos de la Orquesta Sinfónica de Galicia, concierto organizado por la Sociedad Filarmónica a partir de las 8. Más música. Yolisa, cantautora gallega afincada en Madrid, presenta su primer disco A Golpes de Fe desde las 6 en la FNAC con actuación y firma. Hoy se activa la preventa de abonos del Morriña Fest, para julio es la cita, y para los deportistas está abierto el plazo de inscripción de la carrera de los Rosales el 22 de mayo. Dos citas de esta semana, el Evolution Circus del viernes al domingo, últimas funciones en Oburgo, y mañana se abre la exposición sobre el 40 aniversario del Parlamento de Galicia en A Fundación.
Me muero por tener al menos una noche, al menos esta noche.
Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.